Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esa oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre esta epístola de Romanos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente de la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, vamos a ir con nuestro estudio en Romanos. Entonces vamos a Romanos 6. Romanos 6, y estamos en versículo 1, que dice: Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo está haciendo esta pregunta para adelantar los que piensan en licencia, que piensan que, la gracia siempre abunde. Romanos 5, versículos 20 y 21, dice eso, ¿no? Entonces hay algunos cristianos que piensan, si la gracia siempre abunde, yo debo pecar todo lo que quiero, ¿no? Okay. Y la respuesta de Pablo es, versículo 2, en ninguna manera. Sí, eso es una estupidez. Fuiste liberado del pecado porque el pecado es malo, entonces ¿por qué vas a regresar a eso? ¿Sí ve? Entonces licencia no es la cosa correcta, sino libertad. Y cuando seguimos en Romanos 6, vamos a ver exactamente cómo Dios nos liberó del pecado. Versículo 2. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces eso es una pregunta retórica. La respuesta es, obviamente, no debes. ¿Sí ve? Entonces la mayoría de iglesias, entre comillas, que existen hoy en día, que dicen que puedes hacer cualquier cosa porque estás en la gracia, todo eso es mentira. Mentiras del diablo. ¿Ya? Y bueno, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos juntamente en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que está muerto, justificado es del pecado. Y aquí Pablo comienza hablando sobre la santificación. Okay. Y hay tres aspectos con esta cosa de santificación, que son posicionalmente, prácticamente y proféticamente. Okay. Vamos a comenzar con posicionalmente. Vamos a Hebreos 10. Hebreos 10. Será un resumen rápido de estos tres aspectos. Okay. Hebreos 10 y versículo 10 dice: Por la cual voluntad somos los santificados por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces todo eso de catolicismo es una mentira. 12. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, está sentado para siempre a la diestra de Dios, esperando lo que resta a saber, hasta que sus enemigos sean puestos por escabelo de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo consumados para siempre, ¿ves? A los santificados, es decir, eres santificado, era santificado, ¿sí ve? Ya pasó. Cuando recibiste a Cristo, cuando recibiste el sacrificio que él hizo para ti en Calvario. Y es por eso, hermanos, que eres justificado. Entonces, la santificación posicional es la manera que Dios puede justificarte. Vamos a Romanos 4 para leer este versículo otra vez. Romanos 4, y versículo 24, ¿qué dice? Sino también por nosotros, quienes será así contado a los que creemos en Él, que levantó los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Entonces debo poner 25 ahí, ¿cierto? Te voy a escribir eso otra vez. Éramos justificados, ¿no? Por medio de Jesucristo, lo que hizo para nosotros en Calvario. Y eso es la santificación posicional. Entonces vea que esas cosas, como uno ayuda o es parte del otro. ¿Okay? Prácticamente, vamos a hablar de esto en Romanos 6, hasta capítulo 8, y Romanos capítulo 12, hasta Romanos 16, y hablaremos sobre todo esto cuando seguimos en Romanos. Básicamente, cada prédica de exhortación que existe enfoque en la santificación práctica. ¿Okay? Proféticamente, Primera de Juan 3 y Romanos 8, por favor. Primera de Juan 3 y Romanos 8. Como te dije, eso es un resumen y voy a explicar por qué. ¿Okay? Primera de Juan 3 y versículo 2 dice: Amados míos, ahora somos nosotros los hijos de Dios y aún no es manifestado lo que hemos de ser. Entonces, eres un hijo, pero no es manifestado, ¿sí ve? Empero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque deberemos como Él es. Entonces, vas a cambiar. 3. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Eres consumado, es puro, ¿sí ve? Pero por eso tienes que purificarse. ¿Sí ve? Prácticamente. El futuro, veremos a Jesús como Él es, porque Él va a cambiar a nosotros físicamente. ¿Sí ve? Romanos 8. Romanos 8 y versículo 17 dice: Y si hijos, como dijo Juan, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Entonces, proféticamente vas a ser santificado por la glorificación. ¿Y qué tiene que ver con eso? Versículo 23. Y no solo ella, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Okay. Entonces parece que la glorificación es la santificación profética. Okay. Seremos glorificado. Y hermanos, todo esto aquí es doctrina básica, ¿no? Ya enseñé esto en esa serie de que se llama Salvación, la obra de Dios, y hablamos de todo esto. Entonces, la mayoría de mis estudiantes ya saben esto. ¿Okay? Para mí y para la mayoría de cristianos, esto es como graduando de colegio. Todos los cristianos están de acuerdo con eso, que son creyentes de la Biblia. ¿Okay? Pero hoy vamos a tratar de graduar de universidad. Vamos a aprender un poco más. ¿Okay? Bueno, versículo 3. Vamos a enfocar en la frase en ese versículo de Romanos 6, versículo 3, que dice: Bautizados en su muerte. Y ahora llegamos a algo que algunos creyentes de la Biblia creen y otros no. ¿Okay? Porque hay muchos creyentes, muchos bautistas que miran esto y piensan que versículos 3 hasta 7 se refiere al bautismo de agua que ellos hacen como una figura. Pero la Biblia no dice eso. ¿Sí? Dice bautizados en su muerte. ¿Okay? Entonces Pablo, para que sepas, él describe o él nos da más detalles sobre este bautismo en otras epístolas. ¿Okay? Entonces vamos a graduar de la universidad hoy y ver exactamente qué significa esto. ¿Okay? Eres bautizados en Cristo Jesús. Es lo que dice esos versículos que leímos, ¿sí ve? ¿Okay? Primero, quiero mostrarte que Jesucristo habló de esto. Entonces, no fue como era algo nuevo. Okay, vamos a Marcos 10. Marcos 10. Dios decidió que Él quería como enseñar esto después de su resurrección. Entonces, Él utilizaba a Pablo para hacerlo. Pero él ya habló de esto en una manera como muy directa. ¿Ya? Marcos 10 y versículo 38. Marcos 10 y versículo 38 dice: entonces Jesús les dijo, hablando a los discípulos, no sabéis lo que pedís. Que era Santiago y Juan diciendo que quieren hacer algo. ¿Okay? ¿Podéis beber la copa que yo bebo y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y él estaba hablando de lo que va a pasar en Calvario. 39. Y ellos le dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, a la verdad la copa que yo bebo, beberéis. ¿Sí ve? Porque él sabía que van a renacer después de él haciendo todo eso en Calvario. Es por eso que la iglesia comenzó, a lo menos en Juan 20, en tiempo. ¿Sí ve? Okay. Y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados. Volviendo, versículo 32. Versículo 32. Okay. Y estaban en el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y se espantaban y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los doce aparte les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Entonces Jesús, antes de hablar de este bautismo, él explicó lo que era. Esto le quiero mostrar aquí. Si está diciendo, ¿qué tipo de bautismo, Manuel? Okay, él lo explicó antes en ese contexto. 33. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, los cuales le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercero día resucitará. Entonces, ese bautismo se refiere a Calvario, ¿sí ve? Bautismo en su muerte. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a ir a las otras epístolas de Pablo para aprender un poco más sobre este bautismo. Vamos a Colosenses 2. Colosenses 2. ¿Tienes que entender todo esto? Pues no. Si entiendes esto, estás bien, pero si quieres entender por qué esto es real, tienes que aprender esto. ¿Okay? Esto es para cristianos, obviamente. Alguien que es perdido no entiende nada de esto. Colosenses 2 y versículo 11 dice, en el cual, hablando de Jesús, somos completos en él, versículo 10, porque Él es toda la divinidad corporalmente, versículo 9. En el cual también estáis circuncidados de circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne por la circuncisión de Cristo. Entonces parece que Jesucristo fue circuncidado. Y usted es circuncidado por esa misma circuncisión, y por eso Dios podía sacar, como dice ahí, cuerpo de los pecados de la carne, podía separar sus pecados de ti. ¿Qué significa todo eso, Manuel? Vamos a ver. Vea que no es hecho de manos, entonces no es algo físico, es algo espiritual. Por eso se llama este mensaje circuncisión espiritual. 2. Sepultados juntamente con Él en el bautismo. ¿Sí ve? Fuiste sepultado con Cristo. ¿Cómo así? Yo no estaba ahí. Vamos a ver. ¿Okay? En el cual también resucitéis con Él, o si resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de entre los muertos. Y como leímos en versículos 6 y 7, ¿okay? Moriste con Él y también resucitaste con Él. Por eso tienes novedad de vida. ¿Okay? Entonces, lo que estoy mostrando aquí es que eso es algo literal. Realmente pasó. ¿Okay? Esto es la doctrina de la circuncisión espiritual. Y por eso es de grado universidad. ¿Okay? Porque hay muchos creyentes que no creen o no entienden esto. ¿Okay? Pero es como, yo creo que es como 50%, 50% con esto. Hablando de creyentes de la Biblia. ¿Okay? Bueno, vamos a verlo por preguntas. ¿Okay? Entonces, ¿quién? ¿Quién está involucrado en este bautismo de Cristo? ¿Okay? Well, obviamente hay dos personas, usted mismo y Cristo, ¿cierto? Usted y Cristo. Vamos a 2 de Corintios 5 y Romanos 1, por favor. Segunda de Corintios 5 y Romanos 1. Segunda de Corintios 5 y versículo 21 dice: porque a él que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, es decir, que Jesucristo fue hecho pecado. Para nosotros, ¿sí ve? Nosotros y Cristo estamos involucrados aquí. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es por eso que puedes ser justo. Por eso puedes recibir la justicia de Dios. Romanos 1. Conectando esos dos versículos para obtener entendimiento. Romanos 1 y versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él, Cristo, la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Lo que pasa realmente es que usted, por fin, admite a Dios cuando estás arrepintiendo que Él es diciendo la verdad sobre ti, que eres un pecador y la única esperanza es Jesucristo. Y por eso, por arrepintiendo a Dios sobre lo que Él dice sobre ti, sobre el juicio que Él dio aquí en la Biblia, tú pones fe en el Señor Jesucristo. Pones fe en el Evangelio de Cristo, que es el poder de Dios para salvación, ¿sí ve? Y en ese momento, la justicia de Dios es revelado. Porque Cristo fue hecho pecado para ti. Pero en ese momento, Dios te bautizó en Cristo para que tú podías tener sus pecados sacados, ¿sí ve? Sí, Él murió para los pecados de todo el mundo, pero solamente eficaz para los que ponen fe en Cristo. Y en ese momento, la fe de Cristo, de fe en fe, es porque puedes resucitar con Cristo, ¿sí ve? Y Dios te da esa fe. Y por eso la justicia de Dios es revelada. Por eso por fin puedes ver Cristo y reconocer la verdad, ¿sí ve? Wow, ¿no? Ni siquiera comenzamos, hermanos. ¿Qué pasó? ¿Okay? Sabemos quién estaba involucrado, pero ¿qué pasó exactamente? Como dice en Colosenses, ¿okay? Somos sepultados con Él en el bautismo. ¿Okay? O ya leímos Romanos 6, versículo 4. Entonces vamos a 1 de Pedro 2 y 1 de Corintios 12. Primera de Pedro 2. Y Primera de Corintios 12. Primera de Pedro 2 y versículo 24 dice: El mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, hablando de Cristo, para que nosotros siendo muertos a los pecados, ¿sí ve? Despojaste ese cuerpo de los pecados de su carne. Colosenses 2. Viviésemos a la justicia por las heridas de cual habéis sido sanados. ¿Sí ve? Vaya que Pedro está de acuerdo con Pablo. Primera de Corintios 12 y versículo 13. Entonces él dice que entraste y estaba ahí en una manera espiritual, obviamente. Pero es por eso, por Calvario específicamente, que puede ser renacido. Okay. Primera de Corintios 12. ¿Por qué sabemos que es espiritual? Versículo 13 dice: Porque por un mismo Espíritu, Espíritu Santo, somos todos bautizados en un mismo cuerpo. ¿Cuerpo de quién? De Cristo. Por eso la iglesia se llama el cuerpo de Cristo. Hay más significado ahí, ¿no? Judíos o griegos, siervos o libres, y a todos se nos ha hecho beber en un mismo espíritu. Entonces, espiritual. Fuiste bautizado en Cristo Jesús. ¿Okay? Bueno, siguiendo lo que vimos en Colosenses, dijo algo de esta cosa de circuncisión de Cristo. Y yo sé que hay algunos hermanos que son astutos, que leen la Biblia y van a pensar, pues Jesús fue circuncidado el octavo día cuando era bebé, ¿no? ¿Cómo sabes que se refiere a Calvario, Manuel? Buena pregunta. ¿Okay? Vamos a Colosenses 2. Por eso tenemos contexto, ¿no? Colosenses 2. Colosenses 2 y versículo 13 dice: Y a vosotros, estando muertos en los pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. No, eso es interesante, porque está hablando de gentiles, ¿no? Gentiles no reciben esa circuncisión de la carne. Entonces, Pablo está hablando a nosotros. 13. Os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Okay? Rayendo de en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que nos era contraria, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz, y habiendo despojado a los principados y a las potestades, sacóles a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en ella. Es decir, por la muerte de Dios, Dios dio todo a nosotros. La insensatez de Dios es más grande que la sabiduría del mundo. Dios venció contra el diablo por dejando que el diablo le mata. ¿Sí ve? Por eso él triunfó. Por esa cruz Dios va a destruir todas las obras del diablo. Por eso el Hijo de Dios fue manifestado. Gloria a Dios. ¿Okay? Bueno, vamos a Lucas. Lucas 23. Lucas 23, ver un poco sobre lo que pasó durante Calvario. Okay. Lucas 23 y versículo 44 dice: y era como la hora de sexta, y fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de noon. ¿Por qué había tinieblas ahí? Vamos a ver. Tiene que ver con lo que Dios estaba haciendo, su obra extraña. ¿Sí ve? Esta circuncisión, 45. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rompió por medio, mostrando que el templo no hace nada ya. Necesitas a Cristo, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque Jesús es Dios, él tenía que decidir cuándo él muere. Esa es la diferencia entre Jesús y los hombres. Los hombres no deciden, pero Dios, porque Jesús es Dios, él decidió. ¿Okay? Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, cuando él decidió, Dios, encomiendo mi espíritu a ti, a su Padre, había una separación de su espíritu. En ese momento también su alma y su cuerpo se separaron, y por eso él murió físicamente. Eso es una circuncisión. ¿Sí ve? Porque hay un corte, hay una separación. Entonces refiere a eso. Okay. Otra frase ahí en Colosenses: la operación de Dios. ¿Qué es esto? Okay. Vamos a 1 de Corintios 12 y Salmo 28. Primera de Corintios 12. Vamos a ver que Dios hace operaciones. Okay. Primera de Corintios 12 y versículo 6 dice: y hay diferencias de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas cosas en todas. Entonces esto es hecho por Dios el Padre, esta operación. Y hay diferentes porque hay diferentes personas en diferentes dispensaciones que reciben la operación en diferentes momentos. Pero explicando eso es otro estudio. ¿Okay? Salmo 28. Salmo 28 y versículo 5 dice: mostrando todas las operaciones aparte de esta que Dios hizo. ¿Okay? Porque no entendieron las obras de Jehová y el hecho de sus manos. Acuerda que la circuncisión no es hecho de manos físicos, sino de Dios y las manos de Él. ¿Okay? Derribados a y no los edificará. ¿O cuál es un ejemplo de una operación de Dios que fue hecho de sus manos? ¿Okay? Salmo 19 y versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el extendimiento denuncia la obra de sus manos. Entonces parece que la creación es una de esas operaciones, una de esas obras que él hizo con sus manos. ¿Sabes qué? Dios va a hacer otra operación diferente también cuando él te da este cuerpo glorificado. Por eso fue hecho de sus manos. No las manos de hombres. ¿Sí ve? Pero en este caso se refiere a una operación espiritual que es conectado con la circuncisión de Cristo. Okay. Entonces vamos a ver esta operación específicamente. Y bueno, vamos a jugar ese juego de operación hoy y ver exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Porque si Dios cortó a Cristo y lo separó, ¿sabes qué? Él hizo lo mismo contigo. Espíritu. ¿Okay? Y eso es conectado a esta foto aquí. Antes de comenzar explicando lo que Dios hizo para ti porque eres salvo, voy a explicar cómo eres cuando eres perdido. ¿Okay? Entonces vamos a Efesios 2 y Juan 3. Efesios 2 y Juan 3. Y vamos a comenzar por adentro y salir hasta afuera con viendo esta operación de Dios. Okay. Efesios 2 y versículo 1 dice: Y a vosotros Él os dio vida, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Okay. Espiritualmente, cuando era perdido, era muerto en su espíritu. Eso no significa que su espíritu no tenía vida, porque si el espíritu es la parte de ti que te da vida, que te anima y está dentro de su alma, que es la cosa roja aquí. Entonces lo que Dios hace es que Él te da como una batería, que tiene una carga. Okay. Y es posible recargarlo, pero tienes que conectarse a Dios. Y si eso no pasa, eso va a seguir hasta que termina y se apaga y mueres. Okay. Porque es muerto a Dios, su espíritu no comunica con Dios. Cuando pecas, cuando caes, ¿sí ve? Espiritualmente, la primera vez que pecas por su voluntad, eso es cuando caes. Eso es cuando eso pasa. Es por eso que Jesús dijo en Juan 3 y versículo 6: Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Él tiene que dar vida a su espíritu. Entonces ve a la persona salva aquí. Su espíritu ya comunica con Dios. Okay. Y es por eso que este alma ya está lleno con la cosa azul aquí. Eso es el Espíritu Santo. Ya puedes comunicar directamente con Dios, ¿sí ve? Dios está adentro de ti, cristiano. Okay. Vamos a Romanos 8. Me olvidé un versículo. Romanos 8 y Romanos 1. Romanos 8 y versículo 16. Solamente estamos conectando versículos para entender esto un poco más. Romanos 8 y versículo 16 dice: Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, ¿sí ve? Que somos hijos de Dios. Es por eso que el Espíritu Santo puede dar testimonio a su espíritu. No puedes fingir esta cosa, ¿sí ve? Hay muchos que tratan de fingir que ellos tienen ese testimonio, pero no puedes. Es por eso que sabes que eres salvo. Porque el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu que eres un hijo de Dios. Y es por eso también, como dice en Romanos 1 y versículo 9, yo lo leo, porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Sirvas a Dios por su espíritu, porque ya su espíritu es vivo. Esto es la parte de ti que renace, ¿sí ve? Es su espíritu específicamente. Y 1 de Corintios 6 y versículo 17 dice básicamente que eres el templo del Espíritu Santo, como ves aquí. El Espíritu vive en ti. Okay. Bueno, 1 de Corintios 6 y versículo 17 dice: Empero el que se junta con el Señor, un mismo Espíritu es. Entonces, ¿sabes qué? Tú juntaste con Dios, pero yo también, soy renacido también. Entonces nosotros también somos juntados espiritualmente. Yo soy un espíritu con cada cristiano que existe en este mundo, gloria a Dios. Somos uno en Él. ¿Okay? Bueno, eso es el espíritu. Vamos a hablar de su alma. Su alma. Vamos a Isaías 1 y Salmo 119. mi salmo favorito. Y después vamos a ir a Levítico 11. Okay. Isaías 1. Isaías 1 y versículo 18 dice, esto es Jehová hablando a todos, Dios hablando con todos los hombres. Venid pues, dirá Jehová, y estemos a cuenta, vamos a razonar, ¿sí ve? Estamos en cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, serán tornados como la lana. Entonces, si razonas con Dios, vas a reconocer que Dios es correcto sobre ti. Y vas a arrepentir a Dios y poner su confianza en Jesús. Entonces, lo que pasó es que cuando era perdido, sus pecados se quedó en su alma y son rojos, como dice ahí. El color de pecado no es negro, es rojo. Por eso dibujé este alma del perdido en rojo. ¿Okay? Pero, si recibes a Cristo, su alma se pone blanco y, bueno, no puedes ver blanco en una pizarra blanca, entonces ponía eso en verde. ¿Listo? Sus pecados son limpios, porque la sangre de Cristo limpia todo pecado, ¿sí ve? Gloria a Dios. Okay. Salmo 119. Salmo 119. Dice ahí. Salmo 119. Y versículo 127 dice, yo ponía el versículo incorrecto, creo yo. Bueno, tengo que buscar el versículo, eso era el incorrecto. Okay. Error escribir, ¿sí va? Nadie es perfecto. Salmo 119, yo sé que está ahí. Ah, versículo 25. Amén. Versículo 25. Que dice, apegóse con el polvo mi alma, vivifícame según su palabra. Vea que el salmista sabe que su alma está conectado a su cuerpo, y es por eso que en el Antiguo Testamento muchas veces se refiere a su alma y a su cuerpo como si fuera lo mismo, como su alma toca cosas físicas. Es porque está conectado, como ves aquí con ese perdido, está conectado a su cuerpo. Y la pregunta es, ¿a dónde exactamente? ¿Okay? Levítico 11. Levítico 11. Levítico 11 y versículo 17 dice, yo ponía eso al revés. Levítico 17 y versículo 11. Levítico 17. ¿Sí ve? Qué bueno que tengo a Dios para corregirme, amén. Ayudarme en mi mente. Eso es el versículo incorrecto. Levítico 17 y versículo 11 dice, porque el alma de la carne en la sangre está. Okay. Su alma está conectado específicamente a su sangre. Y es por eso que su sangre es rojo. Interesante, ¿no? No es coincidencia. Acuerda que Dios te creyó. O te creó, perdón. Okay. Entonces, por eso en ese dibujo, cuando eres perdido, su alma, yo lo dibujé en rojo, y también que está conectado a su cuerpo. Estas conexiones representa su sangre. Okay. Bueno, cuerpo, su cuerpo. Su cuerpo. Vamos a Romanos 7. Romanos 7. Romanos 7 y versículo 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, los afectos del pecado que eran por la ley obraban en nuestros miembros para llevar fruto a la muerte. Entonces vea que la carne en la Biblia no solamente significa su cuerpo, a veces significa los afectos del pecado, como dice ahí, que eran por la ley, es decir, su viejo hombre. ¿Se refiere a eso? Y parece que eso, ese viejo hombre, es todas estas líneas separadas así. Vea que es conectado a su cuerpo, ¿sí ve? Entonces, cuando pecaste por la primera vez, tú creaste su viejo hombre y se sentó, ese espíritu está adentro de su cuerpo. Y su alma está juntado a eso también, y por eso su alma se cambió de ser rojo con pecado. Y requiere una circuncisión espiritual para separar su alma, no solamente de su cuerpo, pero también del cuerpo de los pecados en la carne, es decir, su viejo hombre, ¿sí ve? Si eres un cristiano, no estás adentro de su viejo hombre. Puedes andar según su viejo hombre, pero no eres adentro de su viejo hombre. Eres adentro de su nuevo hombre. Eres adentro del Espíritu Santo, ¿sí ve? El Espíritu cubre su espíritu. Y está adentro de su alma. Okay. Vamos a ver más. Romanos 6. Romanos 6 y versículo 6 dice: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, ¿sí ve? Deshacerlo, separado de ti. Por eso cuando fuiste bautizado en Cristo, Dios lo sacó. Sus pecados son destruidos ahí en el infierno. Gloria a Dios. Siguiendo. A fin de que no sirvamos más al pecado, porque no estás conectado a eso. No tienes que servir al pecado ya, ya puedes servir a Dios. Ya puedes servir la justicia, eso es el punto de este capítulo. Pero Manuel, ¿por qué dices que el viejo hombre está en mis miembros específicamente? ¿No? Cuando soy salvo, ¿sí ven? Romanos 7 y versículo 23. Romanos 7 y versículo 23 dice: mas veo otra ley en mis miembros. Vea que el viejo hombre sigue conectado a su cuerpo, rebelándose contra la ley de mi espíritu, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y la muerte que está aquí. ¿Sí ve? Es por eso que Dios tiene que cambiar su cuerpo. La última parte de su santificación es sacar a este viejo hombre. Porque su cuerpo, sus miembros no son malos. No es como Dios te ha hecho malo dentro del vientre de su mamá, con pecado ahí. Oh, hay muchos que creen eso, ¿no? Que pasa por la sangre. Está bien, pero yo no creo eso. Por la Biblia puedo saber más cómo esto funciona, ¿sí? ¿Verdad? Romanos 7 y versículo 23. Y llevándome cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, el Espíritu, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Okay. Entonces, si andas según su carne, según su viejo hombre, vas a servir al pecado, ¿sí ve? Pero si andas en el Espíritu, sirves a Dios. Okay. Y usted, su mente, su alma realmente está en Dios. Entonces tienes que decidir por su mente y corazón. Vamos a ver eso cuando seguimos en Romanos 6, estoy adelantando. Y la última cosa, la cosa más curiosa, es qué pasó con su vida exactamente. Su vida. Pero mamá, yo pensé que el alma es su vida y el espíritu es su vida. Es un poco más complicado, pero parece que su vida no está dentro de ti. Se movió cuando recibiste a Cristo. Voy a explicar. Vamos a Colosenses 3 y Gálatas 2. Colosenses 3 y Gálatas 2. Colosenses 3 y versículo 3 dice: porque muertos estáis. Ya eres muerto, cristiano, pero estoy aquí animado. Oh, buena pregunta. Entonces, ¿a dónde fue su vida? ¿Sí ve? Moriste en la cruz. ¿Dónde está su vida? Porque muertos estáis y vuestra vida está guardada con Cristo en Dios. Cuando se manifestare Cristo, que es nuestra vida, ¿sí ve? Su vida es Cristo, Él está ahí en el cielo. Ah, eso te ayuda a entender algunos versículos, ¿cierto? Vamos a seguir. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Otra vez, proféticamente, esa santificación profética se refiere a la glorificación. Cuando su vida manifiesta, Él va a convertirte por medio de la adopción, redimir su cuerpo y hacerlo glorioso como Él, porque Él es su vida. ¿Okay? Gálatas 2. Es por esto que Pablo dijo este versículo muy famoso. Gálatas 2 y versículo 20. Estoy crucificado con Cristo. No vea eso. Eso es más literal que piensas. Estoy crucificado con Cristo, mas vivo no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, refiriendo a su cuerpo, la vivo por la fe del Hijo de Dios. De fe a fe recibiste la justicia. Si ves, Dios te dio la fe de Cristo cuando poniste fe en Cristo. Y eso anima a su cuerpo. Siguiendo. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿sabes por qué, cristiano, estás aquí caminando en la tierra? Porque Dios está dándote poder. Él está recargando su batería. ¿Y sabes qué? Si quieres vivir una vida amada, cristiano, Él puede sacar esa vida y llevarte al cielo temprano. Estás andando por Él, no por ti. Eso predica, ¿no? Oh, vamos a ver eso cuando seguimos en Romanos con la santificación práctica. Pero ahora sabes que su vida está ahí. Cristo está en el cielo, a la diestra de la majestad. Eso es a donde está su vida. Y estás aquí en la tierra siendo animado por la fe de Cristo. Es por eso, Efesios 2. Ahora entendemos Efesios 2. Efesios 2 y versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y nos resucitó juntamente con Él, y asimismo nos ha hecho asentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es como usted está sentado ahí. Es porque su vida está ahí. Okay. Siguiendo. ¿Cuándo? ¿Cuándo esto pasó? O acuerda que qué o quién es usted y Cristo. Entonces, ¿cuándo va a ser dos también? ¿Cuándo fue en el momento que arrepentiste y poniste confianza de Cristo? Entonces, cuando recibiste el Evangelio, y espiritualmente en Calvario. Los dos. Oh, Manuel, ¿cómo eso puede ser? En tiempo fue cuando recibiste a Cristo, pero Dios, porque Dios es eterno, Él no necesita tiempo, ¿sí ve? Él puede meterte espiritualmente allá en Calvario. Él no tiene ese límite. Es por eso que la salvación es de Dios y no de ti. Tú no puedes hacer eso, pero Dios sí. ¿Sí ve? Según usted poniendo fe en Cristo, Dios revela su justicia y te da la fe de Cristo por el bautismo de Jesucristo, que es espiritual. ¿A dónde fue? ¿Está conectado con eso también? ¿Sí ve? En el lugar donde recibiste el Evangelio, pero también porque te conecta con Cristo y espiritualmente en Calvario. Si quiere poner aquí en el momento. Otra vez. ¿Sabes qué? Recibí el Evangelio el 25 de noviembre de 2011 a las 3:13 de la mañana. ¿Dónde? En la sala, en el comedor de mis papás, en la casa de ellos en Búfalo. En ese mismo momento, en ese lugar, cuando yo ponía mi confianza en Jesucristo, Dios hizo esta parte y yo tenía la vida eterna. Renací. ¿Sí ve? Es algo inmediato, pero estamos viendo las cosas que Dios hizo en ese instante. Es lo que estamos viendo hoy. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué Dios va a hacer esto con nosotros? ¿Por qué eso es importante? Okay. Bueno, la primera cosa es para que Dios podía salvarte, porque la muerte puede aguantar a ti. Si sigues en su pecado y mueres así, la muerte puede aguantarte, ¿sí ve? Debes estar en el infierno. Eso es porque Dios tenía que hacer eso. Para que Dios podía salvarte. Vamos a Actos 2. Y también 1 de Corintios 15. Actos 2 y 1 de Corintios 15. En Actos 2 y versículo 22, la Biblia dice. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús el Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, tomando de vosotros, le matasteis por manos inicuas, crucificándole. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Es decir, la muerte es esa ella. ¿Sí, va? ¿Sabes? La muerte puede aguantar a ti, pero no a Cristo. Entonces tienes que ser bautizado en Cristo para que la muerte no aguante a usted también. ¿Sí, va? 1 de Corintios 15. Y versículo 54 dice. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra de que está escrita, sorbida es la muerte en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado. Pero sus pecados fueron limpios por Cristo Jesús. Entonces la muerte no tiene aguijón para ti, cristiano. Y la fuerza del pecado, la ley. Y vamos a aprender lo que significa eso en Romanos 7, 57. Mas a Dios gracias que nos dio la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Tú tienes victoria por Él, ¿sí ve? Jesús era la única manera que Dios podía salvarte. Otra vez, de fe a fe, es como es revelado la justicia de Dios, que es Cristo. ¿Okay? Y la segunda razón por qué. Para que Dios pueda darte la capacidad de apartarse de iniquidad hoy en día. ¿Qué me está diciendo Manuel? ¿Me está diciendo que yo no puedo apartar a mí mismo de iniquidad? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Apartarse de iniquidad. ¿Sabes qué? Cada vez que intentaste hacer eso, aguantaste a otra iniquidad. Era imposible para ti hacer eso. ¿Okay? Ya leímos Romanos 6, entonces no vamos a leerlo. Vamos a 2 de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2 y versículo 19. Dice: mas el fundamento de Dios está firme. ¿Quién es el fundamento de Dios? Jesucristo, 1 de Corintios 3. Siguiendo. El cual tiene este sello. ¿Qué es el sello? Efesios 1, versículo 13 dice que está sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Cosa azul ahí. Dios. Dios te sella con su presencia. ¿Sí ve? Pero aquí vamos a ver lo que dice el sello exactamente. Sí, es el Espíritu Santo, pero hace dos cosas. Número uno. Conoce el Señor los que son suyos. La cosa es que tú quieres que Dios sabe que tú eres de Él. Hay algunos cristianos que ni siquiera saben porque están metidos en tanto pecado. Pero a lo menos Dios sabe, gloria a Dios. ¿Sí ve? Seguridad eterna otra vez. La segunda parte del sello, la parte de que esos cristianos que no saben si son salvos, porque se meten en pecado, no hacen esta parte. Y, ¿sí ve? Dos partes. Apártese de iniquidad todo aquel que nombra el nombre de Cristo. Entonces ya tienes la capacidad por fin de apartarse de mal, de apartarse de pecado, de apartarse de iniquidad, de apartarse del misterio de iniquidad que obra en este mundo impío, es decir, ese príncipe de poder del aire, es decir, el diablo, es decir, su viejo hombre. Por fin puedes apartarse del pecado. ¿Okay? Gloria a Dios. ¿Sí ve? Eres separado de pecado en esta manera también, ¿sí ve? Su alma no le toca. Hay tipología para explicar esto, que tiene que ver con el tabernáculo. Eso es una cosa que enseñé allá en Colombia. Pues algún día lo enseño otra vez. ¿Okay? Estás separado. Y por eso, porque estás adentro, estás en el Espíritu, tú puedes servir a Dios. Y por eso puedes apartarse de iniquidad. Y la última pregunta, ¿cómo? ¿Cierto? ¿Cómo esto pasó? ¿Cuáles son los mecánicos de esa circuncisión espiritual para santificarnos posicionalmente? ¿Okay? Bueno, eso es la clase posgrado, porque la mayoría de creyentes no creen esto. Yo lo creo, por eso voy a enseñarle, y tú no tienes que creerlo, pero a lo menos vas a recibir una bendición, creo yo, con viendo este cómo. ¿Okay? Entonces, en parte 2 de circuncisión espiritual, vamos a solamente ver este cómo. Vamos a seguir todo lo que pasó en Calvario. No, debo decir no todo, pero la parte después de que Él murió, lo que leímos en Lucas 23, Desde ese momento vamos a ver lo que pasó. Y con eso vamos a saber. Okay. Vamos a mirar todo lo que Dios hizo para santificarnos posicionalmente, para que Él podía justificarnos por la fe de Cristo. Okay. Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, gracias Señor, por enseñando a nosotros esta doctrina de la circuncisión espiritual. Por favor, Señor, ayuda a nosotros a reconocer que tú hiciste mucho para nosotros y es por eso debemos vivir para ti. Eso es la cosa principal, ¿no? Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.